Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Buenos días, gracias por preferirnos. Gracias por continuar en el recorrido informativo semanal. Así que no se vayan de la sintonía. Los buenos días para mis colegas que están del lado allá del cristal y para mi colega que está aquí a mi lado, Ricardo Espinosa. El abrazo, por supuesto.
Un abrazo para este día martes 20 de febrero, Exilda, Día Mundial de la Justicia Social, proclamado por la ONU. Día Internacional del Gato y Día Internacional del Camarógrafo y Fotógrafo. Así que, con la producción de Julio Lastre y la asistencia técnica de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Miguel Díaz-Canel recibió este lunes en La Habana a una delegación de la Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura de Estados Unidos, a la que empujó a seguir saltándose el embargo y derrumbar muros para establecer nuevos negocios, según publicó el portal oficial Cuba Debate.
Díaz-Canel tiene previsto ofrecer este miércoles 21 desde el Gran Aston, un hotel del consorcio militar Gaviota, sancionado por Washington, una conferencia de prensa para discutir las oportunidades y los desafíos para el comercio agrícola entre ambos países.
Miguel Díaz-Canel recibió el lunes en el Palacio de la Revolución de La Habana al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en otro encuentro con las máximas autoridades del régimen, que se saldó sin muchas luces para la cooperación económica anunciada ya hace más de un año.
Por su parte, el equipo de comunicación del gobernante cubano dijo a través de un hilo de la cuenta de la presidencia de Cuba que el encuentro, donde también estuvo presente el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, Díaz-Canel destacó los excelentes nexos que existen entre ambos gobiernos y pueblos.
Seguimos con más noticias. Continúan los apagones en Cuba. La Unión Eléctrica de Cuba generó apagones el lunes durante el horario pico y parte del mediodía por déficit de capacidad de generación. El domingo también se afectó el servicio en el Sistema Electroenergético Nacional desde las 6:48 AM hasta las 11:53 PM, coincidiendo con el horario pico.
Ayer estaban fuera de servicio por combustible 85 centrales de generación distribuida, los motores de fuel de MOA y la patana de Santiago de Cuba, para un total de 924 megavatios de déficit.
Los precios de la vivienda han registrado un marcado descenso en Cuba en los últimos 4 años. En contraste, hay miles de familias sin casa que no pueden costearse una. Es una paradoja sin salida a la vista que afecta a propietarios, posibles compradores y a quienes se dedican al negocio inmobiliario.
En Cuba no existe un mercado inmobiliario oficial, pero datos publicados por el medio independiente Toque indican que solo en julio de 2023 más de 90 propiedades en La Habana estaban a la venta por más de $500,000. En zonas exclusivas de playa, como Siboney o Atabey, las cifras podían sobrepasar el $1,000,000.
El gobierno cubano aseguró que no aplicará las medidas del paquete de reajuste económico que tiene pendientes de ejecutar hasta que no estén las condiciones creadas en el país, según dijo en una reunión del Consejo de Estado el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz.
En un reporte del periódico oficialista Granma sobre la reunión que se dedicó a examinar el cumplimiento del cronograma del proceso de implementación de las medidas del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2024, se informó que el 15 de enero al 15 de febrero se ha consolidado el sistema de trabajo de seguimiento y control a este tema.
El gobernador de Santi Espíritus, Alexis Lorente Jiménez, dijo al periódico provincial Escambray que la falta de leche en el territorio y los atrasos en las entregas tienen que ver con un proceso de contratación distorsionado, insistiendo en que se trata de un problema organizativo.
Los campesinos de Santi Espíritus se niegan a vender a las empresas estatales el excedente en las producciones de leche, debido a los bajos precios fijados por el gobierno, 20 pesos cubanos por litro, reportó Escambray a finales de enero. La producción y distribución de leche en la provincia se cortó durante 2023 y comenzó en el mismo estado en enero de 2024. Dicha situación parte de deudas con las entregas al gobierno y de incumplimientos con la distribución de la canasta familiar.
El Ministerio de Justicia de Cuba y el Colegio de Gestores Administrativos de España firmaron en La Habana un convenio de cooperación que incluye la entrega de equipamiento informático a la isla y apoyo en materia de tramitación de asuntos consulares, informó la Agencia Cubana de Noticias.
El Ministerio de Justicia de Cuba y el Colegio de Gestores Administrativos de España firmaron en La Habana un convenio de cooperación que incluye la entrega de equipamiento informático a la isla y apoyo en materia de tramitación de asuntos consulares, informó la Agencia Cubana de Noticias.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo. Las fuerzas de seguridad de Rusia han detenido este martes en la ciudad de Ekaterimburgo a una mujer con doble nacionalidad ruso-estadounidense, sospechosa de traición por presuntamente recaudar fondos a favor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el marco de la invasión del país vecino desatada en febrero del año 2022.
El Servicio Federal de Seguridad ha especificado en un comunicado publicado en su página web que los agentes han suprimido las actividades ilegales de una mujer de 33 años residente en Los Ángeles con doble nacionalidad ruso-estadounidense, que estaba implicado en la entrega de ayuda financiera a un estado extranjero, actividades dirigidas contra la seguridad del país.
Seguimos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló ayer lunes con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para transmitirle su confianza en que pronto serán aprobados los nuevos fondos de ayuda militar que se encuentran bloqueados por una disputa presupuestaria entre los republicanos y los demócratas del Congreso estadounidense.
Biden ha prometido luchar para darles la munición que necesitan después de que la estratégica ciudad de Avdiivka haya caído en manos rusas en un momento en que el ejército ucraniano está experimentando escasez de ciertos tipos de proyectiles. Además, ha afirmado no estar seguro de que Ucrania no pueda perder otra ciudad mientras el Congreso aprueba estas nuevas ayudas, tachando de absurdo que sea bloqueada en estos momentos.
Las autoridades rusas han comunicado a los abogados y a la familia del político opositor Alexei Navalny, fallecido el viernes en una cárcel del Ártico, que aún retendrán el cuerpo 2 semanas para someterlo a exámenes químicos, ha informado este lunes la portavoz Kira Yarmish.
Por su parte, Joe Biden ha confirmado que su administración está estudiando nuevas sanciones contra Rusia tras la muerte del dirigente opositor Alexei Navalny, fallecido el pasado viernes en una cárcel del Ártico en circunstancias que no se han aclarado.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado el lunes a la muerte bajo custodia del opositor ruso Alexei Navalny, si bien ha evitado señalar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como responsable en medio de las críticas internacionales por la posible implicación del Kremlin en su fallecimiento.
El magnate ha eludido así criticar a Putin, quien afirmó la semana pasada que prefería el presidente a Trump antes que Joe Biden, a quien definió como un político más experimentado y predecible. Trabajaremos con cualquier líder en el que confíe el pueblo estadounidense, aseguró el mandatario ruso.
El hombre hallado muerto la semana pasada con 6 tiros en Alicante, España, ha sido identificado como Maxim Kuzminov, el piloto ruso que desertó el pasado agosto con su helicóptero de combate para entregarse al ejército ucraniano, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil Española.
La identidad del asesinado ha sido confirmada a través de sus huellas dactilares, ya que portaba documentación falsa en la que aparecía como ciudadano ucraniano. El piloto huyó con su helicóptero un Mi-8 de combate a Ucrania. El jefe de servicio de espionaje exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, ha asegurado hoy que el fallecido era un traidor criminal y que desde su deserción era un cadáver moral.
Seguimos con más noticias en el Medio Oriente. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Mohammad Hossein Bakeri, ha afirmado que Estados Unidos ha usado la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, lanzada luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas, como una excusa para mantener su presencia militar en la región.
Asimismo, ha resaltado que los ataques de Hamas han marcado una nueva etapa para la región y el mundo. El destino de la guerra es el fracaso irreparable del régimen infanticida sionista, que busca restaurar su reputación matando a civiles, según ha informado la agencia iraní de noticias MER.
El líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, ha llegado hoy a Egipto en el marco de un proceso de negociaciones para un posible acuerdo de alto al fuego en la franja de Gaza, a cambio de la liberación de rehenes secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.
Según las informaciones recogidas por el diario palestino Filastín, vinculado a Hamas, junto a Haniyeh viaja Khalil Al-Aya, otro alto cargo del grupo islamista que reside en la capital de Qatar, Doha, al igual que líder del ala política de la formación.
Las autoridades de la franja de Gaza, controladas por Hamas, han elevado este martes a cerca de 29.200 el balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por el ejército de Israel contra el enclave luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha dicho que el balance de la agresión israelí ha aumentado 9.195 muertes y 69.170 heridos desde el 7 de octubre, especificando que durante las últimas 24 horas, el ejército israelí ha dejado un saldo de 103 muertos y 142 heridos.
Los rebeldes yemeníes hutíes han denunciado este martes de madrugada un nuevo bombardeo de Estados Unidos contra la región de Hodeida, en el oeste del país y a orillas del Mar Rojo, en el marco de las operaciones llevadas a cabo junto al Reino Unido para proteger las rutas comerciales de los ataques de los insurgentes.
Poco antes, la misma autoridad ha reafirmado el derecho de la insurgencia a tomar nuevas medidas militares en el Mar Rojo, tanto en defensa propia como de los palestinos en la Franja de Gaza, prometiendo una intensificación de sus operaciones en la región hasta que cese la agresión y se levante el asedio a Gaza.
Un buque comercial ha sufrido daños luego del ataque de un dron en el Mar Rojo, donde los rebeldes yemeníes hutíes se encuentran atacando barcos que consideren relacionados con Israel, Estados Unidos y Reino Unido como muestra de apoyo a la causa palestina. El incidente ha tenido lugar hace 60 millas náuticas al norte de Djibouti y sin que la tripulación se haya visto afectada.
Según ha informado el Organismo de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido, el dron solo ha provocado daños superficiales en la superestructura de alojamiento y el buque se encuentra dirigiéndose a su próximo puerto de destino.
Y en Venezuela, representantes del gobierno y de la plataforma que aglutina a los principales partidos de la oposición han celebrado una nueva reunión en la que la plataforma unitaria ha acusado al chavismo de incurrir en violaciones de los acuerdos suscritos en Barbados y ha reclamado el establecimiento de un calendario claro hacia las elecciones presidenciales.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que encabeza la delegación chavista, ha comparecido al término de una intensa jornada de trabajo de la que espera avanzar hacia un consenso nacional para la elaboración de un calendario. La oposición ha presentado un plan propio que Rodríguez ha prometido ante los medios estudiar.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha llegado este lunes a Venezuela en el marco de su gira por Latinoamérica, donde se reunirá con el presidente venezolano Nicolás Maduro para debatir asuntos clave de cooperación bilateral.
La cartera diplomática rusa, a través de su canal de Telegram, ha señalado que Venezuela es un socio estratégico y aliado de Rusia. Las relaciones bilaterales basadas en fuertes lazos de amistad y solidaridad están en alza y las estamos desarrollando activamente en todas las áreas.
Y vamos a México. Claudia Sheinbaum se ha registrado este domingo ante el Instituto Nacional Electoral como candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, formada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, con vistas a las elecciones del próximo 2 de junio.
Sheinbaum ha destacado durante el acto que la campaña comenzará formalmente el próximo 1 de marzo en el Zócalo de Ciudad de México. Sheinbaum ha estado acompañada de los gobernadores de la denominada Cuarta Transformación, iniciada por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como por los aspirantes a los 8 gobiernos y la jefatura de gobierno de Ciudad de México, también en juego el 2 de junio, y de su rival en las primarias, Marcelo Ebrard.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. El gobierno cubano aseguró que no aplicará las medidas del paquete de reajuste económico que tiene pendientes de ejecutar hasta que no estén las condiciones creadas en el país, según dijo en una reunión del Consejo de Estado el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz.
En un reporte del periódico oficialista Granma sobre la reunión que se dedicó a examinar el cumplimiento del cronograma del proceso de implementación de las medidas del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante este año, se informó que del 15 de enero al 15 de febrero se ha consolidado el sistema de trabajo de seguimiento y control a este tema.
Exilda, especialistas y estudiosos de la economía cubana piensan que el objetivo económico del castrismo es más inflación, al tiempo que se recapitulan las medidas publicitadas como supuesto plan de estabilización macroeconómica.
Y por supuesto, para hablarnos de estos temas, contamos hoy en el programa con el destacado economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes, un agudo conocedor de la realidad económica cubana. Muy buenos días.
Buenos días, un gusto estar con ustedes acá hoy, nuevamente.
Sí, igual. Un placer como siempre. Bueno, pues pon tus conocimientos ahí, como decía un afamado programa de radio cubano. ¿Y qué pasa con esto, Miguel? ¿Por qué donde digo Diego? ¿Y por qué siguen atrasando este proceso que según ellos ya estaba listo, pero parece que no?
Bueno, yo creo que dentro de los críticos y analistas del gobierno cubano, la mayoría coincide en que el aplazamiento del paquete de austeridad, había que ponerle apellido, está el miedo del gobierno, de las autoridades, de sus propios asesores, de sus órganos de seguridad del Estado, está el miedo a un descontento popular aún mayor del que existe hoy. Es decir, recordemos que el poder no es una cosa bruta, torpe, que solo quiere dar golpes. El poder también necesita sobrevivir en el poder. Y una de las cosas es mantener a la gente con cierto grado de tranquilidad, de sumisión. Entonces las peores condiciones posibles no son buenas para el poder tampoco. Quizás va un poco por ahí el tema de retrasarlo. No tiene otro sentido. Lo del virus, lo de los problemas técnicos que están teniendo, sí realmente pueden ser más que una causa, un pretexto bien utilizado.
Entonces, esto que dice Manuel Marrero Cruz, de que cuando las condiciones creadas en Cuba estén dadas, se implementarían los cambios, ¿a qué se refiere? ¿Qué condiciones a nivel económico, social, político? ¿Cuál es el ambiente que ellos entonces sueñan para poder ejecutarlas?
Ese discurso es más bien un discurso de propaganda que un discurso técnico. Es decir, las condiciones para que la economía cubana pueda aplicar un paquete que consista básicamente en subida de precios y en aumento del gasto de consumo de los ciudadanos, la economía cubana no está nunca en condiciones ni estará bajo la lógica del gobierno de hacer algo así, por una sencilla razón: el poder adquisitivo del ciudadano está en decadencia. Es decir, para eso poder hacerlo y que no tenga un efecto terriblemente negativo sobre la ciudadanía, tendría que tener la ciudadanía cubana un salario mínimo, por ejemplo, digamos 10 veces superior al que existe hoy para que el impacto no sea grande. Sin embargo, no hay manera de que la economía cubana pueda generar esos niveles de ingresos para los trabajadores ahora mismo.
Ellos volvieron a tocar el tema de las micro, medianas y pequeñas empresas, las MIPYMES, y por supuesto el sector estatal, y hablaron de que se logre mayores ofertas al pueblo.
Bueno, yo veo que por ahí también hay un poco de desconocimiento por parte de las autoridades o intento de engañar, y esto lo vamos a ver de manera muy sencilla. Recordemos que las pymes al menos el grueso de la oferta que la población necesita. O sea, hay pymes que se dedican a casi cualquier cosa en términos de producción, pero las que más están aportando al consumo necesario e imprescindible para la ciudadanía son las pymes que importan, sobre todo de los Estados Unidos. Vimos recientemente que el año pasado fue una cifra de cercana a los 350 millones, un poco inferior, pero la estoy redondeando. Las pymes, para poder importar y generar oferta, necesitan comprar divisas en el mercado informal. Eso nos está diciendo que hay una restricción, digamos, natural al volumen de importación que puede hacer el sector privado, que es la disponibilidad de oferta de divisas en el mercado informal. Y al ver que Cuba es un país con escasez de divisas, ya sea para las empresas estatales como en el mercado informal, tenemos una realidad. No puede ser la importación que hacen las pymes la respuesta al problema, porque no existe la materia prima, desde el punto de vista financiero, que es la divisa disponible para poder hacerlo. Uh-huh.
Señor Hayes, entonces, ¿cuál sería la conveniencia o beneficio para el gobierno cubano de aumentar la inflación y devaluar el peso cubano?
Yo no diría que es aumentar la inflación, o sea, es una cuestión puramente técnica, ¿no? La inflación no es más que el proceso de crecimiento de los precios de manera sostenida en el tiempo. Uh-huh. Pero sí coincido en que el objetivo es aumentar los precios para que con ello venga el aumento de la recaudación de divisas. Esto puede parecer muy, muy diabólico, pero el mecanismo es sencillo. Si aumentan los precios, debe aumentar el nivel de remesa en alguna manera. O sea, es una presión, vamos a decirlo bien. Si aumentan los precios para poder sostener el nivel de consumo actual, los emigrados, exiliados, familiares, amigos en el exterior tienen, están presionados a aumentar la remesa. Correcto. Y está el mercado informal, que uno dice, pero ¿qué pasa con el mercado informal? Pues nada, el mercado informal no va a reaccionar en la misma manera, en la misma magnitud que aumenten los precios. Es decir, si mañana se aplica el paquetazo que aumenta, digamos, un 5% el precio del combustible, no quiere decir que automáticamente en el mercado cambiario va a aumentar 5 veces la tasa de cambio. Y ese proceso de asincronía entre el nivel de precios, por un lado, y crece muy rápido, y la tasa de cambio que irá creciendo poco a poco, es un beneficio para recaudar divisas. Es decir, hace que los cubanos en el exterior tengan que mandar más divisas. No sé si lo logré sintetizar en breve tiempo.
Así
pero
es.
Por ahí va el asunto.
Sí, ellos siguen defendiendo estas medidas y dicen que son las capaces de resolver los problemas existentes ahora mismo en el país. ¿Tú como economista qué piensas?
Yo diría que eso es una clara mentira. Si uno revisa las medidas, ninguna está dirigida ni enfocada ni remotamente es complementaria a un aumento de la producción en Cuba. O sea, las medidas están dirigidas a lo que estábamos viendo anteriormente, a crear un sistema de presión, de espacio de presión, o sea, para presionar a los cubanos a que den más dinero, pero ninguna se orienta a liberar las capacidades productivas del sector privado, a privatizar las empresas estatales que tengan un potencial todavía productivo que en manos de privados puedan ser más eficientes. Ninguna se centra en la eliminación, ya sea gradual o radical, del monopolio que impone Acopio. Ninguna se centra en crear un sector privado dentro de la agricultura que sea moderno, eficiente y eficaz. Las dos cosas, porque hay que hacer las dos cosas. Es decir, es simplemente una forma más de extraer divisas y dinero de los cubanos.
En 20 segundos, señor Hayes, ayer Miguel Díaz-Canel recibió al canciller ruso. ¿Qué se puede hablar de cooperación económica entre ambos países?
La cooperación económica parece dilatada, congelada, parece que no avanza. Recordemos que el gobierno ruso está liderado, o sea, el Estado ruso y el gobierno están liderados por un gran estratega. O sea, no lo estoy halagando, sino que es una persona con mucha visión. Y recordemos que Cuba tiene muy mala fama en cuanto a términos de pagar. No creo que los rusos vayan a regalar mucho dinero. Yo creo que las visitas responden más a cuestiones militares, táctico-estratégicas, uh-huh, a cuestiones de mensajes políticos también al gobierno de los Estados Unidos, más que a una especie de rescate ruso a la economía cubana.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por estar acá una vez más en Martí Noticias AM. Un abrazo.
Un placer estar con ustedes acá. Un abrazo fuerte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y para este resumen vamos a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo, y los oyentes, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días para ustedes, feliz inicio de esta semana laboral para muchos y buenos días para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la académica matancera Alina Bárbara López Hernández volvió este 18 de febrero al Parque de la Libertad de Matanzas en otra protesta cívica.
Realmente no me molestaron. De hecho, me llamó mucho la atención que esta vez no había agentes de la PNR ni patrullas ubicados en el parque. Solo pasó una patrulla que dio una vuelta y ya se fue, no se quedó ahí. Siempre hay alguna persona que te das cuenta que es de seguridad del Estado de Civil, pero igual alejados. El parque estaba tranquilo, un poco nublado. Y las cosas habituales para esta época, ya algunos turistas, muchos menos que en otras ocasiones, para la fecha. Pero bueno, sí, algunos turistas. Turistas tomando algunas fotos y ancianos pidiendo limosnas para poder comer, que eso, desgraciadamente, esas dos maneras de ver nuestra realidad, la parte del turista y la parte de la gente, de la ciudadanía, bueno, pues es muy controversial. Pero igual estuve con Jenny Pantoja, la antropóloga e historiadora que vino desde La Habana a acompañarme acá. Eso es las contingencias del día de hoy. Todo bien.
Por ejercer su derecho a manifestarse, López Hernández ha sido arrestada, limitada a su libertad de movimiento, impedida de viajar al extranjero, enjuiciada y condenada. El Tribunal Provincial de Matanzas desestimó el 22 de enero la apelación presentada por López Hernández tras ser hallada culpable en noviembre del delito de desobediencia y sentenciada a pagar una multa que se ha negado a pagar. Y la transgénero y transformista cubana Juan B., un ícono de la comunidad LGBTIQ y la más longeva conocida en la isla, falleció el sábado en Zulueta, en Villa Clara, a los 98 años. Yolanda Huerga recogió impresiones de personas que la conocieron.
La vida de Juanvi, también llamada por su nombre de hombre, Juan Vicente Garavito Sánchez, es un hermoso ejemplo para las personas LGBTQ, dijo a Martí Noticias el periodista Michael González Vivero.
Juanvi empezó a hacer transformismo en los escenarios a finales de los años 50. Lo más extraordinario es que esto ocurrió en un pueblecito pequeño del campo cubano, en Zulueta, Las Villas. Esta es una expresión de arte que tú asumes que es propia de las grandes ciudades y que en un pueblo pequeño nunca sería bien recibida. Juanvi logró hacerlo. Yo creo que esto tenía mucho que ver con las cualidades personales de Juanvi, que era una persona hermosa, o sea, es esta persona percibida como decente. Y Juanvi lo que relataba era que nunca sufrió, digamos, una abierta discriminación, aunque claro, Juanvi también respetó las reglas de su época y Juanvi no tuvo ninguna relación afectiva, sexual, nunca pública, siempre de manera oculta, reservada. Esas eran las normas y las pautas de la época.
En 2017, Juanvi fue homenajeado en el mismo cine donde trabajaba como taquillero. Meses antes había actuado en el Mejunje en Santa Clara con el proyecto Yo Me Incluyo.
Lo conocí hace muchos años en el Mejunje en la ciudad de Santa Clara, una persona trans muy especial.
Relató el transformista camagüeyano Adrián García.
Por supuesto, ya al principio del triunfo de este sistema hubieron también maltratos por parte de las autoridades.
Hasta el cierre de este reportaje, el CNESET, Centro Nacional de Educación Sexual, no se ha manifestado sobre la muerte del transformista zulueteño. Con el arribo de Fidel Castro al poder, el transformismo también fue denigrado y acosado como expresión pública inmoral, producto de la homofobia instituida en la machista sociedad cubana.
Me dijo a mí rotundamente, yo siempre fui una mujer. Por supuesto, en su pueblo no pudo ser esa mujer en plenitud. Lo era de vez en cuando en el escenario como Doris del Mar. Y en una época de discriminación estatal, de discriminación institucional hacia las personas LGBTIQ. Haber sobrevivido a eso y no haber perdido nunca la belleza, el buen carácter, es admirable.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y la inesperada muerte del prisionero de la Primavera Negra del 2003, Juan Carlos Herrera Acosta, en la ciudad de Syracuse, en el estado de Nueva York, hizo recordar a disidentes, exiliados y periodistas su labor opositora. El exprisionero político de la misma ola represiva, Manuel Vázquez Portal, lo recuerda.
A Juan Carlos Herrera Acosta lo conocí en el corredor de la muerte de la cárcel de Boniato. Era abril de 2003. 75 opositores al castrismo habíamos sido condenados a largas penas. 7 de nosotros fuimos recluidos en las celdas de castigo de ese sórdido lugar. Juan Carlos llegó amoratado a golpes. Le habían propinado una golpiza atroz por gritar consignas contra el comunismo. Desde el primer día demostró que era indoblegable, un valiente sin linderos. Solo podíamos hablar por la ventana de su celda cuando me daban mi hora de sol diaria. Tenía un gran sentido del humor y no se acobardaba ante nada. Dejamos de vernos después de una huelga de hambre que emprendimos juntos. Nos separaron para disolver la huelga. Nos reencontramos Juan Carlos y yo 9 años después en el exilio. Seguía siendo el corajudo que conocí en la cárcel. Seguía batallando por una Cuba mejor.
Y el régimen de La Habana da un ultimátum a una pareja de cubanos para que abandonen el territorio nacional. Yenisbert y Richard Sarduy llegaron a La Habana deportados desde Malasia luego de residir 6 años en el país asiático. Ricardo Quintana conversó recientemente con ellos y tiene este reportaje.
Tomó la decisión el gobierno de Malasia a última hora de deportarnos y enviarnos hacia Cuba. Esa fue la decisión que ellos tomaron. Y entonces esa decisión se tomó el día 29 de enero, ya salida inmediata de Malasia. Y entonces llegamos a Cuba y cuando hicimos el control de migración nos atendieron, nos dijeron que tenemos 15 días en el país y que no me puedo repatriar dentro de Cuba.
Sobre este caso consultamos al abogado independiente Julio Ferrer.
Es primera vez que tengo conocimiento de un caso de esta naturaleza. No es legal porque ellos son cubanos, tienen todo el derecho a regresar. Que entra en contradicción es el interés de ellos de no permanecer aquí en Cuba. Considero que las autoridades cubanas no deben, por todos estos principios en ese sentido establecido en la Carta de los Derechos Humanos y en la propia Constitución de la República, que le den así como un ultimátum a que tienen que marcharse del país. Estén a favor del gobierno o no estén a favor del gobierno, son cubanos.
O sea, en Malasia, ¿la ACNUR les concedió la condición de refugiado o simplemente de solicitante de refugio?
No, la condición de refugiado con el ID y todo de la ACNUR. La ACNUR se preocupó mucho en Malasia por la decisión que tomó el gobierno de Malasia, incluso protestó y dijo que eso iba a ser un problema grande, el problema que yo pudiera tener dentro de Cuba. Estados Unidos, México y Uruguay son los países que dan refugio directo de Naciones Unidas.
Jenny, ¿sería esa una opción, ir a Nicaragua y, bueno, pues andar de manera irregular como se sabe que los cubanos están haciendo?
Me parece que es la única opción que tenemos.
¿Es la única opción que tenemos?
Me parece que hasta ahora es la única opción que tenemos.
Sí, los funcionarios de la ACNUR me dijeron que tengo que presentarme en Guatemala en una oficina que hay de la OIM para sacar el documento de movilidad para pasar el territorio de México sin ningún tipo de problema. Eso sí, ellos han estado al tanto de esa información conmigo.
Y los esfuerzos para suspender la nueva ley migratoria, la SB4, en el estado de Texas continúan. Ahora, decenas de personas se unen en El Paso para protestar contra una legislación que califican como anticonstitucional. Desde ese sitio, en la frontera con México, César Contreras tiene el reporte.
Estamos diciendo que la SB4 no es constitucional, que la Constitución está por encima de esa ley racista.
Luego de que el gobierno federal acudiera a una corte en la ciudad de Austin con la meta de conseguir una orden permanente de suspensión a la ley SB4, activistas unen esfuerzos para intentar que su voz también sea escuchada.
Aquí estamos, ¿verdad?, para crecer, ¿verdad? No todos estamos aquí para, con una mente, ¿verdad?, ser peligro a la sociedad.
La ley migratoria permitiría a cualquier agente de la ley en Texas arrestar a personas con sospecha de ingreso ilegal al país.
Una agenda racista, xenofóbica, que ha estado empujando el gobernador. Entonces, pues en realidad hoy hemos dicho basta, rechazando pues la idea de que Texas se ha convertido precisamente en el estado más racista, más antiinmigrante de todo el país.
El gobernador Greg Abbott alega que el propósito es controlar a los migrantes que ya están en el estado y contener a los que posiblemente busquen ingresar ilegalmente.
Como todos sabemos, cuando llegue la primavera habrá caravanas adicionales que estarán recorriendo la parte sur y centro de México, decidiendo a dónde se dirigirán. Queremos asegurarnos de que cuando lleguen a la encrucijada sobre si irán a Texas o irán a otro lugar, sabrán que el lugar equivocado al que ir es el estado de Texas.
Mientras tanto, organizaciones civiles continuarán buscando maneras legales de defenderse en caso de que la ley entre en vigor el 5 de marzo. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Resumen de noticias.
Esto es Martín Noticias AM, gracias por seguir con nosotros. Existe el próximo sábado 24 de febrero, coincidiendo con el aniversario número 129 del Grito de Baire, va a tener lugar el primer Congreso de la Memoria Histórica Cubana, titulado así, Legado de 65 años de totalitarismo.
Así es, Ricardo, este evento está siendo convocado por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana, liderado por el periodista y expreso político Pedro Corzo, quien nos acompaña hoy en Martín Noticias AM para darnos a conocer los detalles de este importante evento. Siempre es un gusto tenerlo por acá. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días a los dos y muy agradecido por esta oportunidad. Le decía a mi esposa que siempre que tengo la oportunidad de hablar para Radio Martí, me siento muy orgulloso y recuerdo los muchos años que trabajé con ustedes. Un honor, un orgullo volver a ser escuchado por las ondas de Radio Martí.
Bueno, pues qué decir de esta parte acá. Vamos a hablar de este primer Congreso de la Memoria Histórica Cubana, titulado Legado de 65 años de totalitarismo. Así que queremos detalles precisamente de cómo se va a desarrollar este evento, cuáles son los puntos más importantes que tiene Pedro Corzo.
Este es un congreso singular, porque no está orientado a hacer proyectos, no está orientado a planificar ni a hacer trabajos que no tengan que ver con el legado trágico, como así se llama el evento, el legado trágico del totalitarismo cubano. Y es que desgraciadamente estos 65 años de dictadura totalitaria no han aportado nada positivo al pueblo de Cuba, todo ha sido negativo. Y hemos decidido efectuar este congreso el 24 de febrero, en el aniversario 129 del Grito de Baire, el movimiento pro independencia que organizara José Martí y otros tantos patriotas, que también coincide, históricamente hablando, con el asesinato en el aire de 4 pilotos de Hermanos al Rescate y la represión masiva que ustedes recordarán que se produjo ese mismo día contra los activistas de Concilio Cubano. En este congreso tendremos especialistas y víctimas también del régimen totalitario, hablando de aspectos en los cuales el régimen, el totalitarismo, ha perjudicado más a la nación, no a un cubano ni a dos cubanos, sino a la nación en su conjunto. Por ejemplo, se va a hablar de la religión, se va a hablar de la salud, se va a hablar de la educación, se va a hablar de las Fuerzas Armadas, se van a tratar numerosos temas por personas que son especialistas en el ramo, para enfocar todo, repito, los perjuicios causados a la nación en aspectos fundamentales.
¿Va a haber quizá en esta oportunidad la ayuda a nivel de tecnología para que personas en Canadá, en Francia, en la misma Cuba se apeguen a lo que es este documento histórico que va a presentar este Congreso?
Sí, vamos a transmitir en vivo. Vamos a transmitir en vivo el Congreso. Lo vamos a poner en las redes sociales. Se va a llevar a YouTube. Se va a llevar a varias plataformas para que cualquier cubano, cualquier persona interesada del legado trágico del totalitarismo cubano lo sepa y lo conozca. Y un detalle que quiero decir, el Congreso tiene un nombre de una persona que fue víctima del régimen totalitario en todos los aspectos, un campesino y estudiante cubano que combatió en diferentes ramas al régimen totalitario y demás, le digo que estuvo hasta en los pueblos cautivos, un hombre, Francisco Paco Talavera, que nunca dejó de luchar por la libertad y la democracia en Cuba. Así hemos titulado este Congreso, este legado trágico que vamos a abordar el próximo 24 de febrero.
¿El lugar físico donde se va a desarrollar para los que están acá por Miami?
Bueno, lo vamos a hacer en la biblioteca de Hialeah, en un lugar, mira qué simbolismo, un lugar que se llama John Fitzgerald Kennedy, el presidente de Estados Unidos que fue asesinado en noviembre del año 63, pero que fue el hombre que auspició, organizó el desembarco de Bahía de Cochinos o Playa Girón, como también le decimos, el 17 de abril de 1961. Es una biblioteca que está situada en la ciudad de Hialeah, y digo la dirección, como bien acabas de decir, si hay alguien aquí en la ciudad escuchando, 190 West 49 Calle. Ahí vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, un trabajo intenso, continuo, ininterrumpido, para que puedan hablar hombres y mujeres de los temas más importantes y más dañinos a la nación cubana.
Pues muchísimas gracias al periodista, colega, porque es nuestro colega, y expresor político Pedro Corzo, por hablarnos de este evento que se va a desarrollar el próximo sábado 24 de febrero con este congreso titulado Legado de 65 años de totalitarismo. Muchísimas gracias y éxitos con el evento.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo a ambos, las gracias a ustedes, y ojalá tengan la oportunidad de pasar por allí para que puedan apreciar la participación de tantas personas que tanto han padecido por culpa del totalitarismo castrista.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martín Noticias AM. La intelectual Alina Bárbara López Hernández, como desde hace 10 meses, llevó a cabo su protesta pacífica el domingo en el Parque de la Libertad de la ciudad de Matanzas para exigir una reforma que permita elecciones libres y justas, la liberación de los presos políticos y la atención inmediata a quienes sufren mayor vulnerabilidad en Cuba.
La historiadora le dijo a Martín Noticias que no fue molestada esta vez por parte de las autoridades.
Realmente no me molestaron. De hecho, me llamó mucho la atención que esta vez no había agentes de la PNR ni patrullas ubicados en el parque. Solo pasó una patrulla que dio una vuelta y ya se fue, no se quedó ahí. Siempre alguna persona que te das cuenta que es de seguridad del Estado, de civil, pero igual alejados. El parque estaba tranquilo, un poco nublado, y las cosas habituales para esta época, ya algunos turistas, muchos menos que en otras ocasiones, para la fecha, ancianos pidiendo limosnas para poder comer, que eso, desgraciadamente, esas dos maneras de ver nuestra realidad.
Junto a la académica estuvo la antropóloga Jenny Pantoja. Las dos mujeres pidieron además el cese del acoso y la violencia política contra los ciudadanos que piensan diferente y desean la democracia y la creación de una nueva asamblea constituyente que elabore una constitución aplicable y justa.
Atención que Cuba ocupó el puesto número 135 entre 167 países en el Índice Mundial de Democracia que elabora cada año la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist. En América Latina es el tercero peor en el ranking. La isla aparece en el número 22 de un listado que incluye a 24 países de la región, solo superada por Venezuela y Nicaragua.
El estudio calificó a las tres naciones como regímenes autoritarios en una categoría donde también aparecen otros aliados de La Habana como Rusia y China.
El informe publicado el 15 de febrero muestra que menos del 8% de la población mundial vive en democracias plenas y el 39,4% está bajo gobiernos autoritarios, frente al 36,9% del año 2022.
En otras noticias, Estados Unidos exportó a Cuba el año pasado vehículos de diversas modalidades por casi 10 millones de dólares, según estadísticas del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.
Durante el 2023, la isla importó vehículos nuevos por valor de $357,442 y autos de segunda mano por casi 4 millones y medio de dólares.
También se destacan las altas cifras en la adquisición de tractores usados, autos de pasajeros, ambulancias, coches fúnebres y camiones de distintas denominaciones.
El mencionado documento también enlista otra serie de productos que han sido exportados a Cuba, sobre todo aquellos relacionados con la alimentación, teniendo a Miami y Tampa como las principales urbes desde donde se envían las exportaciones a la isla.
En otra información, la empresa estatal Aguas de La Habana anunció en su reunión de balance de los últimos 12 meses que ha cumplido con un 96% las metas fijadas respecto a producción y entrega de agua, afirmando que el nivel de satisfacción de los usuarios en la isla es del 95%. Pero otra cosa opinan cubanos entrevistados por Martín Noticias.
Es una mentira, no cumplen nada, no da atención a la población. Dice que a nosotros nos entra agua y acá hay hueso. Centro Habana no le entra agua.
Pero el agua discriminadamente a nosotros no nos entra ni gota.
Bueno, yo soy una persona de 70 años, mi esposo de 80. Hemos tenido que cargar cubetas de agua. En Aguas de La Habana ha habido tantos cambios. Ahora, ¿por qué nos desconectaron? Nos desconectaron porque nos desconectaron.
Martín Noticias intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el Departamento de Atención a la Población de Aguas de La Habana, pero no obtuvo respuesta alguna.
En más noticias, un grupo de activistas cubano-canadienses se reunió con miembros del Parlamento de ese país para discutir sobre la situación de los derechos humanos en la isla.
El encuentro tuvo lugar en días pasados en el Parlamento de Canadá y participaron integrantes de la coalición cubano-canadiense.
Estuvieron presentes los parlamentarios Pierre Paul Haas y Anna Roberts, acompañados por el senador Leo Housakos.
Por otra parte, de los exiliados cubanos se encontraban, entre otros, Jaime Martínez, presidente del CC, y la activista Kirenia Carbonell.
Entre los temas analizados, se enfatizó en la utilización por parte del régimen cubano de la emigración como arma de presión política, la situación de los prisioneros políticos y la presencia rusa y china en la isla.
Además, se denunció la presunta injerencia de los servicios de inteligencia cubanos en la comunidad cubana radicada en Canadá.
A propósito de Canadá, el activista cubano-canadiense Michael Lima Cuadra, presidente de la organización Democratic Spaces, rechazó la designación de Rodrigo Malmierca como embajador de Cuba en ese país, un año después de ser destituido del cargo de titular de comercio exterior.
Considero que ni Rodrigo Malmierca ni ningún embajador nombrado por un régimen como el cubano, que no convoca elecciones libres desde hace más de 65 años, representa al pueblo de Cuba, ni mucho menos a los que en Canadá luchamos por una Cuba donde triunfa la democracia y el Estado de Derecho. Malmierca no es el embajador de Cuba, sino el representante de un grupo de poder y un partido comunista único. Es importante que tanto el gobierno de Canadá como miembros del parlamento de todos los partidos políticos comprendan que al hacer ceremonias e invitar al embajador del régimen cubano para izar la bandera cubana, no están celebrando a la comunidad cubano-canadiense de más de 29 mil cubanos en este país, sino simplemente legitimando a un régimen depredador de los derechos humanos. A Canadá, donante occidental más antiguo de Cuba y la mayor fuente de turistas a la isla, el régimen envía a un connotado extremista. En noviembre del 2013, Rodrigo Malmierca aseguró, cuando era ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera en una reunión empresarial en Brasil, que en Cuba nunca se permitiría que se presenten a elecciones formaciones que lleven unas siglas diferentes a las del Partido Comunista Cubano.
En otra información, autoridades de la Comisión Nacional de Béisbol del régimen cubano confirmaron que, a pesar de la crisis de combustible, se realizará la 63 Serie Nacional de Pelota en los estadios de todo el país.
Funcionó funcionarios recorrerán la isla para debatir sobre la estructura, calendario, reglamento y otros pormenores del campeonato de pelota. Y hablando de deportes, tres peloteros cubanos fueron seleccionados entre los mejores beisbolistas de la Major League Baseball.
Randy Arozarena y Yandy Díaz de los Reyes de Tampa y Adolis García de los Rangers de Texas fueron incluidos entre el top 40 según MLB Network. Y tú eres mía y te calla. En la nota de farándula, los cantantes cubanos del género urbano Charlie y Johairon han sido invitados a la alfombra roja de la 36 edición de los premios Lo Nuestro el jueves 22 de febrero en Miami.
El evento de la cadena Univision también contará con la actuación del grupo cubano Gente de Zona. No la conocí en la... Y las artistas nominadas Camila Cabello y Aimé Nubiola.
Martín Noticias AM en América Latina.
Bueno, y acá seguimos en Martín Noticias AM con nuestro querido colega Alejandro Marcano. Hablamos de cosas útiles e inútiles, sí, o nos vamos por Latinoamérica.
Sí, no, José, no, mejor nos vamos por Latinoamérica.
Es mejor, ¿verdad?
Sí, no se salga por la tangente.
No, no.
Materias que nos dieron mucho dolor, sí, de cabeza en nuestra infancia, pero nada, aquí estamos contándoles también de la situación que está ocurriendo en nuestro continente. Comienzo nuevamente con Venezuela. Rocío San Miguel está en el helicoide, la siniestra cárcel del chavismo. Por primera vez en 9 días de desaparición forzada y encarcelamiento, Miranda Díaz San Miguel compartió el domingo 3 horas con su madre, Rocío San Miguel, en la cárcel del helicoide, en el siniestro penal del Sebin, como ya se los decía. Ella reitera su inocencia, fuerte en sus convicciones, y reclama que no se le ha permitido designar abogados de su confianza.
La acusan de espía, ¿no?
Sí, y entre tanto, Jorge Rodríguez del chavismo está tratando de hacer ver que están trabajando en las elecciones, pero este tema no lo tocan, porque para ellos es culpable de ser espía, de colaborar con gobiernos como el de Estados Unidos para derrocar el régimen de Nicolás Maduro. Pero bueno, el Barbados es un tema escabroso. Al menos 198 ONG han rechazado la suspensión de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela, que es lo que hace el chavismo. En otro tema colateral, ante altos representantes de unos 25 países que se dieron cita en la conferencia de energía y expo de cadena de suministro en Guyana, el expresidente de Colombia Iván Duque y exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dieron su respaldo a Guyana frente a la controvertida limítrofe con Venezuela. Pasamos a Uruguay. Va a mantener vínculos diplomáticos con el chavismo pese a su preocupación por las elecciones libres, que de libres, dicen algunos analistas, no hay mucho en el panorama. Bueno, la visita de Lavrov a Latinoamérica, que comenzó por Cuba, vamos a estar hablando de ello incluso en un reportaje hoy en las plataformas de Martín Noticias. Lo consideran la visita en el patio trasero de uno de los principales aliados de Cuba, o de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Después pasará, por cierto, a Venezuela, de lo que habla del signo del irreductible vínculo entre Caracas y Moscú. Blinken, hablando de Argentina, el secretario de Estado se va a reunir con Milei este próximo viernes, le daremos cobertura al tema. Tras semanas de tensiones, principalmente por el freno de la ley ómnibus y la quita de subsidios al transporte, el gobierno busca retomar de Milei el diálogo con los gobernadores, al menos con algunos de ellos. Este es el tema de Argentina. Pasamos a Brasil. La Policía Federal de ese país citó a Jair Bolsonaro, expresidente, para declarar por la supuesta trama para dar un golpe de Estado. Brasil ha convocado al embajador de Israel y llama consultas a su ex embajador en Tel Aviv. Por aquí ya está Pepe Lagallo.
Pero
no me deja sino
imagínate
terminar con el tema de lo que está ocurriendo en Brasil por las intensas lluvias, rayos, truenos, inundaciones en el norte. Esto por la ausencia del anticiclón del Pacífico Sur. Ya, mira, ya llegué al final, Pepe Lagallo. Aquí está listo con los
reportes.
Gracias, Alejandro.
Yo me despido hasta mañana.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte, como ya escucharon, Pepe Lacayo.
Así es, dando la hora.
¿Vistes? Bueno, el béisbol de las grandes ligas está estudiando la expansión de 30 a 32 clubes antes de la campaña, 2030. Mira qué casualidad, ¿no? La última expansión fue en el 98 cuando añadieron a los Diamondbacks de Arizona y a los Tampa Bay Rays. En el 93 añadieron a los Rockies de Colorado y a los Marlins. En el 77 a los Marineros y a los Azulejos de Toronto. En 1960 había solamente 16 equipos en el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora vamos a 32 en menos de dos generaciones.
¿Quiénes serían los favorecidos?
Charlotte, North Carolina, Portland, Oregón, Nashville, Tennessee, Montreal, Canadá, Salt Lake City y Vancouver, Canadá. Esas son las seis ciudades que en este momento, claro, también depende si los Atléticos de Oakland se marchan a Las Vegas, porque si no, Las Vegas sería también una de ellas. Pero dos de esos seis que he mencionado van a recibir un equipo de béisbol. Todas son áreas metropolitanas con más de 1,500,000 de personas. Así que hay un mercado grande para que el béisbol de las Grandes Ligas. Pero así que pudiéramos tener 32 en vez de solamente, óyeme a mí, 30 clubes en el béisbol de las Grandes
Ligas. ¿Cada liga sumaría uno?
Correcto, correcto. Y también tendríamos, posiblemente tengamos cuatro divisiones en vez de tres nada más. Y como en el fútbol americano. O sea, cuatro divisiones de cuatro, 16 y 16, posiblemente haya un club que tenga que cambiar de ligas. Todo esto será, mira, tienen solamente seis años para averiguar cómo van a ser las cosas, pero todo parece indicar que va a ocurrir. Así que ya el béisbol de las mayores, yo tengo miedo al talento diluido, ¿me entiendes? Cuando el Guajiro Peña era lanzador de Grandes Ligas, el Guajiro Peña decía mucho en el Duro sin Guantes, la mitad de los pitchers hoy en día se hubieran muerto de hambre cuando yo era lanzador de las mayores. ¿Por qué? Porque cualquier pitcher que tiene efectividad de 5.50 ahora va a ser el as de la rotación de pitcheo de un club de las mayores. Así que vamos a ver qué pasa con el talento diluido. Champions League, esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba. El Inter de Milán, no el Inter Miami, eso es mañana. El Inter de Milán contra el Atlético de Madrid en la Champions League y en una batalla entre dos ex monarcas continentales, el PSV Eindhoven de Países Bajos contra el Borussia Dortmund de Alemania. Y mañana, el Porto en Portugal recibe al Arsenal de Londres, que ya todo el mundo está diciendo que Arsenal le va a propinar la paliza del siglo al Porto. Y el Napoli, en el Diego Armando Maradona, recibe al Barcelona mañana a las 3 p.m. Y el Inter de Miami, hablando de otro Inter, comienza la temporada regular de la MLS aquí mismo en el sur de la Florida, mañana miércoles a las 8 p.m. contra Real Salt Lake. Y todo parece indicar que Leo Messi va a jugar. Un aplauso. Venga, así es. Así que los dos Inter en acción, uno hoy y otro mañana. ¿Qué te parece?
Cualquier cosa puede pasar.
Así es. Así que la Europa League continúa pasado mañana con 8 partidazos más. Vamos a hablar de eso dentro que a lo mejor mañana mismo lo vamos a hablar. Y la NBA está de vacaciones hoy porque ustedes vieron el Juego de Estrellas. No, nadie lo vio. No te preocupes. Nadie lo vio. Así que te están diciendo por ahí que fue el Juego de Estrellas con menor audiencia en toda la historia del deporte.
Qué pena por el baloncesto.
Así es. Y el béisbol de las Grandes Ligas. A Shohei Ohtani.
¿Quién ganó? ¿Qué liga?
Shohei Ohtani conectó jonrón en su primer turno al bate. Claro, de exhibición. Pero de cualquier manera, qué manera de comenzar su carrera con los Dodgers. Y en la Liga Española perdió el Girona. Empató el Real Madrid.
¿Frenaron al Real Madrid?
No, porque lo que pasa es que ahora, como el Girona perdió, sigue siendo la ventaja de 6 puntos y con el empate en realidad son 7. El que se está acercando ahora al segundo lugar es el Barcelona, que está solamente 2 puntos detrás del Girona. De cualquier manera, yo veo muy difícil que cualquiera de los dos alcance al Real Madrid. Lo que aquí es muy importante recalcar, que el Girona, que hace 3 semanas era el mejor equipo de España, ahora ha perdido 2 partidos consecutivos y fue eliminado de la Copa del Rey. O sea que lleva en realidad 4 semanas bien mal el Girona.
Está aflojando.
Y nosotros habíamos dicho en Al Duro sin Guantes que a finales de febrero es lo que separa lo grande de los niños en el fútbol de España.
Y Mbappé se viste de blanco, ¿no?
Todo parece indicar que Mbappé va con el Real Madrid. Daguito Valdés lo había anticipado el viernes en Al Duro y sin Guantes y lo vamos a tener hoy otra vez para hablar de Mbappé, el Real Madrid y la Champions League. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
Mira, es que Marcano me robó un minuto.
¿Ah?
Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Buenos días, gracias por preferirnos. Gracias por continuar en el recorrido informativo semanal. Así que no se vayan de la sintonía. Los buenos días para mis colegas que están del lado allá del cristal y para mi colega que está aquí a mi lado, Ricardo Espinosa. El abrazo, por supuesto.
Un abrazo para este día martes 20 de febrero, Exilda, Día Mundial de la Justicia Social, proclamado por la ONU. Día Internacional del Gato y Día Internacional del Camarógrafo y Fotógrafo. Así que, con la producción de Julio Lastre y la asistencia técnica de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Miguel Díaz-Canel recibió este lunes en La Habana a una delegación de la Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura de Estados Unidos, a la que empujó a seguir saltándose el embargo y derrumbar muros para establecer nuevos negocios, según publicó el portal oficial Cuba Debate.
Díaz-Canel tiene previsto ofrecer este miércoles 21 desde el Gran Aston, un hotel del consorcio militar Gaviota sancionado por Washington, una conferencia de prensa para discutir las oportunidades y los desafíos para el comercio agrícola entre ambos países.
Miguel Díaz-Canel recibió el lunes en el Palacio de la Revolución de La Habana al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en otro encuentro con las máximas autoridades del régimen, que se saldó sin muchas luces para la cooperación económica anunciada ya hace más de un año.
Por su parte, el equipo de comunicación del gobernante cubano dijo a través de un hilo de la cuenta de la presidencia de Cuba que el encuentro, donde también estuvo presente el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, Díaz-Canel destacó los excelentes nexos que existen entre ambos gobiernos y pueblos.
Seguimos con más noticias. Continúan los apagones en Cuba. La Unión Eléctrica de Cuba generó apagones el lunes durante el horario pico y parte del mediodía por déficit de capacidad de generación. El domingo también se afectó el servicio en el Sistema Electroenergético Nacional desde las 6:48 a.m. hasta las las 11 y 53 p.m., coincidiendo con el horario pico.
Ayer estaban fuera de servicio por combustible 85 centrales de generación distribuida, los motores de fuel de MOA y la patana de Santiago de Cuba, para un total de 924 megavatios de déficit.
Los precios de la vivienda han registrado un marcado descenso en Cuba en los últimos 4 años. En contraste, hay miles de familias sin casa que no pueden costearse una. Es una paradoja sin salida a la vista que afecta a propietarios, posibles compradores y a quienes se dedican al negocio inmobiliario.
En Cuba no existe un mercado inmobiliario oficial, pero datos publicados por el medio independiente Toque indican que solo en julio de 2023 más de 90 propiedades en La Habana estaban a la venta por más de $500,000. En zonas exclusivas de playa, como Siboney o Atabey, las cifras podían sobrepasar el $1,000,000.
El gobierno cubano aseguró que no aplicará las medidas del paquete de reajuste económico que tiene pendientes de ejecutar hasta que no estén las condiciones creadas en el país, según dijo en una reunión del Consejo de Estado el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz.
En un reporte del periódico oficialista Granma sobre la reunión que se dedicó a examinar el cumplimiento del cronograma del proceso de implementación de las medidas del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2024, se informó que el 15 de enero al 15 de febrero se ha consolidado el sistema de trabajo de seguimiento y control a este tema.
El gobernador de Santi Espíritus, Alexis Lorente Jiménez, dijo al periódico provincial Escambray que la falta de leche en el territorio y los atrasos en las entregas tienen que ver con un proceso de contratación distorsionado, insistiendo en que se trata de un problema organizativo.
Los campesinos de Santi Espíritus se niegan a vender a las empresas estatales el excedente en las producciones de leche, debido a los bajos precios fijados por el gobierno, 20 pesos cubanos por litro, reportó Escambray a finales de enero. La producción y distribución de leche en la provincia se cortó durante 2023 y comenzó en el mismo estado en enero de 2024. Dicha situación parte de deudas con las entregas al gobierno y de incumplimientos con la distribución de la canasta familiar.
El Ministerio de Justicia de Cuba y el Colegio de Gestores Administrativos de España firmaron en La Habana un convenio de cooperación que incluye la entrega de equipamiento informático a la isla y apoyo en materia de tramitación de asuntos consulares, informó la Agencia Cubana de Noticias.
El Ministerio de Justicia de Cuba y el Colegio de Gestores Administrativos de España firmaron en La Habana un convenio de cooperación que incluye la entrega de equipamiento informático a la isla y apoyo en materia de tramitación de asuntos consulares, informó la Agencia Cubana de Noticias.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo. Las fuerzas de seguridad de Rusia han detenido este martes en la ciudad de Ekaterimburgo a una mujer con doble nacionalidad ruso-estadounidense, sospechosa de traición por presuntamente recaudar fondos a favor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el marco de la invasión del país vecino desatada en febrero del año 2022.
El Servicio Federal de Seguridad ha especificado en un comunicado publicado en su página web que los agentes han suprimido las actividades ilegales de una mujer de 33 años residente en Los Ángeles con doble nacionalidad ruso-estadounidense que estaba implicado en la entrega de ayuda financiera a un estado extranjero, actividades dirigidas contra la seguridad del país.
Seguimos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló ayer lunes con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para transmitirle su confianza en que pronto serán aprobados los nuevos fondos de ayuda militar que se encuentran bloqueados por una disputa presupuestaria entre los republicanos y los demócratas del Congreso estadounidense.
Biden ha prometido luchar para darles la munición que necesitan después de que la estratégica ciudad de Avdiivka haya caído en manos rusas en un momento en que el ejército ucraniano está experimentando escasez de ciertos tipos de proyectiles. Además, ha afirmado no estar seguro de que Ucrania no pueda perder otra ciudad mientras el Congreso aprueba estas nuevas ayudas, tachando de absurdo que sea bloqueada en estos momentos.
Las autoridades rusas han comunicado a los abogados y a la familia del político opositor Alexei Navalny, fallecido el viernes en una cárcel del Ártico, que aún retendrán el cuerpo 2 semanas para someterlo a exámenes químicos, ha informado este lunes la portavoz Kira Yarmish.
Por su parte, Joe Biden ha confirmado que su administración está estudiando nuevas sanciones contra Rusia tras la muerte del dirigente opositor Alexei Navalny, fallecido el pasado viernes en una cárcel del Ártico en circunstancias que no se han aclarado.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado el lunes a la muerte bajo custodia del opositor ruso Alexei Navalny, si bien ha evitado señalar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como responsable en medio de las críticas internacionales por la posible implicación del Kremlin en su fallecimiento.
El magnate ha eludido así criticar a Putin, quien afirmó la semana pasada que prefería el presidente a Trump antes que Joe Biden, a quien definió como un político más experimentado y predecible. Trabajaremos con cualquier líder en el que confíe el pueblo estadounidense, aseguró el mandatario ruso.
El hombre hallado muerto la semana pasada con 6 tiros en Alicante, España, ha sido identificado como Maxim Kuzminov, el piloto ruso que desertó el pasado agosto con su helicóptero de combate para entregarse al ejército ucraniano, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil Española.
La identidad del asesinado ha sido confirmada a través de sus huellas dactilares, ya que portaba documentación falsa en la que aparecía como ciudadano ucraniano. El piloto huyó con su helicóptero un Mi-8 de combate a Ucrania. El jefe de Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, ha asegurado hoy que el fallecido era un traidor criminal y que desde su deserción era un cadáver moral.
Seguimos con más noticias en el Medio Oriente. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Mohammad Hossein Bakeri, ha afirmado que Estados Unidos ha usado la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, lanzada luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas, como una excusa para mantener su presencia militar en la región.
Asimismo, ha resaltado que los ataques de Hamas han marcado una nueva etapa para la región y el mundo. El destino de la guerra es el fracaso irreparable del régimen infanticida sionista, que busca restaurar su reputación matando a civiles, según ha informado la agencia iraní de noticias MER.
El líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, ha llegado hoy a Egipto en el marco de un proceso de negociaciones para un posible acuerdo de alto al fuego en la franja de Gaza, a cambio de la liberación de rehenes secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.
Según las informaciones recogidas por el diario palestino Filastín, vinculado a Hamas, junto a Haniyeh viaja Khalil Al-Aya, otro alto cargo del grupo islamista que reside en la capital de Qatar, Doha, al igual que líder del ala política de la formación.
Las autoridades de la franja de Gaza, controladas por Hamas, han elevado este martes a cerca de 29.200 el balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por el ejército de Israel contra el enclave luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha dicho que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 29.195 muertes y 69.170 heridos desde el 7 de octubre, especificando que durante las últimas 24 horas, el ejército israelí ha dejado un saldo de 103 muertos y 142 heridos.
Los rebeldes yemeníes hutíes han denunciado este martes de madrugada un nuevo bombardeo de Estados Unidos contra la región de Hodeida, en el oeste del país y a orillas del Mar Rojo, en el marco de las operaciones llevadas a cabo junto a Reino Unido para proteger las rutas comerciales de los ataques de los insurgentes.
Poco antes, la misma autoridad ha reafirmado el derecho de la insurgencia a tomar nuevas medidas militares en el Mar Rojo, tanto en defensa propia como de los palestinos en la Franja de Gaza, prometiendo una intensificación de sus operaciones en la región hasta que cese la agresión y se levante el asedio a Gaza.
Un buque comercial ha sufrido daños luego del ataque de un dron en el Mar Rojo, donde los rebeldes yemeníes hutíes se encuentran atacando barcos que consideren relacionados con Israel, Estados Unidos y Reino Unido como muestra de apoyo a la causa palestina. El incidente ha tenido lugar hace 60 millas náuticas al norte de Djibouti y sin que la tripulación se haya visto afectada.
Según ha informado el Organismo de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido, el dron solo ha provocado daños superficiales en la superestructura de alojamiento y el buque se encuentra dirigiéndose a su próximo puerto de destino.
Y en Venezuela, representantes del gobierno y de la plataforma que aglutina a los principales partidos de la oposición han celebrado una nueva reunión en la que la plataforma unitaria ha acusado al chavismo de incurrir en violaciones de los acuerdos suscritos en Barbados y ha reclamado el establecimiento de un calendario claro hacia las elecciones presidenciales.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que encabeza la delegación chavista, ha comparecido al término de una intensa jornada de trabajo de la que espera avanzar hacia un consenso nacional para la elaboración de un calendario. La oposición ha presentado un plan propio que Rodríguez ha prometido ante los medios estudiar.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha llegado este lunes a Venezuela en el marco de su gira por Latinoamérica, donde se reunirá con el presidente venezolano Nicolás Maduro para debatir asuntos clave de cooperación bilateral.
La cartera diplomática rusa, a través de su canal de Telegram, ha señalado que Venezuela es un socio estratégico y aliado de Rusia. Las relaciones bilaterales basadas en fuertes lazos de amistad y solidaridad están en alza y las estamos desarrollando activamente en todas las áreas.
Y vamos a México. Claudia Sheinbaum se ha registrado este domingo ante el Instituto Nacional Electoral como candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, formada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, con vistas a las elecciones del próximo 2 de junio.
Sheinbaum ha destacado durante el acto que la campaña comenzará formalmente el próximo 1 de marzo en el Zócalo de Ciudad de México. Sheinbaum ha estado acompañada de los gobernadores de la denominada Cuarta Transformación, iniciada por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como por los aspirantes a los 8 gobiernos y la jefatura de gobierno de Ciudad de México, también en juego el 2 de junio, y de su rival en las primarias, Marcelo Ebrard.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. El gobierno cubano aseguró que no aplicará las medidas del paquete de reajuste económico que tiene pendientes de ejecutar hasta que no estén las condiciones creadas en el país, según dijo en una reunión del Consejo de Estado el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz.
En un reporte del periódico oficialista Granma sobre la reunión que se dedicó a examinar el cumplimiento del cronograma del proceso de implementación de las medidas del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante este año, se informó que del 15 de enero al 15 de febrero se ha consolidado el sistema de trabajo de seguimiento y control a este tema.
Exilda, especialistas y estudiosos de la economía cubana piensan que el objetivo económico del castrismo es más inflación, al tiempo que se recapitulan las medidas publicitadas como supuesto plan de estabilización macroeconómica.
Y por supuesto, para hablarnos de estos temas, contamos hoy en el programa con el destacado economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes, un agudo conocedor de la realidad económica cubana. Muy buenos días.
Buenos días, un gusto estar con ustedes acá hoy, nuevamente.
Sí, igual. Un placer como siempre. Bueno, pues pon tus conocimientos ahí, como decía un afamado programa de radio cubano. ¿Y qué pasa con esto, Miguel? ¿Por qué donde digo Diego, y por qué siguen atrasando este proceso que según ellos ya estaba listo, pero parece que no?
Bueno, yo creo que dentro de los críticos y analistas del gobierno cubano, la mayoría coincide en que el aplazamiento del paquete de austeridad, había que poner el apellido, está el miedo del gobierno, de las autoridades, de sus propios asesores, de sus órganos de seguridad del Estado, está el miedo a un descontento popular aún mayor del que existe hoy. Es decir, recordemos que el poder no es una cosa bruta, torpe, que solo quiere dar golpes. El poder también necesita sobrevivir en el poder. Y una de las cosas es mantener a la gente con cierto grado de tranquilidad, de sumisión. Entonces las peores condiciones posibles no son buenas para el poder tampoco. Quizás va un poco por ahí el tema de retrasarlo. No tiene otro sentido. Lo del virus, los problemas técnicos que están teniendo, si realmente pueden ser más que una causa, un pretexto bien utilizado.
Entonces, esto que dice Manuel Marrero Cruz, de que cuando las condiciones creadas en Cuba estén dadas, se implementarían los cambios, ¿a qué se refiere? ¿Qué condiciones a nivel económico, social, político? ¿Cuál es el ambiente que ellos entonces sueñan para poder ejecutarlas?
Ese discurso es más bien un discurso de propaganda que un discurso técnico. Es decir, las condiciones para que la economía cubana pueda aplicar un paquete que consista básicamente en subida de precios y en aumento del gasto de consumo de los ciudadanos, la economía cubana no está nunca en condiciones ni estará bajo la lógica del gobierno de hacer algo así, por una sencilla razón: el poder adquisitivo del ciudadano está en decadencia. Es decir, para eso poder hacerlo y que no tenga un efecto terriblemente negativo sobre la ciudadanía, tendría que tener la ciudadanía cubana un salario mínimo, por ejemplo, digamos 10 veces superior al que existe hoy para que el impacto no sea grande. Sin embargo, no hay manera de que la economía cubana pueda generar esos niveles de ingresos para los trabajadores ahora mismo.
Ellos volvieron a tocar el tema de las micro, medianas y pequeñas empresas, las MIPYMES, y por supuesto el sector estatal, y hablaron de que se logre mayores ofertas al pueblo.
Bueno, yo veo que por ahí también hay un poco de desconocimiento por parte de las autoridades o intento de engañar, y esto lo vamos a ver de una manera muy sencilla. Recordemos que las pymes, al menos el grueso de la oferta que la población necesita, o sea, hay pymes que se dedican a casi cualquier cosa en términos de producción, pero las que más están aportando al consumo necesario e imprescindible para la ciudadanía son las pymes que importan, sobre todo de los Estados Unidos. Vimos recientemente que el año pasado fue una cifra de cercana a los 350 millones, un poco inferior, pero la estoy redondeando. Las pymes, para poder importar y generar oferta, necesitan comprar divisas en el mercado informal. Eso nos está diciendo que hay una restricción, digamos, natural al volumen de importación que puede hacer el sector privado, que es la disponibilidad de oferta de divisas en el mercado informal. Y al ver que Cuba es un país con escasez de divisas, ya sea para las empresas estatales como en el mercado informal, tenemos una realidad: no puede ser la importación que hacen las pymes la respuesta al problema, porque no existe la materia prima, desde el punto de vista financiero, que es la divisa disponible para poder hacer. Uh-huh.
Señor Hayes, entonces, ¿cuál sería la conveniencia o beneficio para el gobierno cubano de aumentar la inflación y devaluar el peso cubano?
Yo no diría que es aumentar la inflación, o sea, es una cuestión puramente técnica, ¿no? La inflación no es más que el proceso de crecimiento de los precios de manera sostenida en el tiempo. Uh-huh. Pero sí coincido en que el objetivo es aumentar los precios para que con ello venga el aumento de la recaudación de divisas. Esto puede parecer muy, muy diabólico, pero el mecanismo es sencillo: si aumentan los precios, debe aumentar el nivel de remesa en alguna manera, o sea, es una presión, vamos a decirlo bien. Si aumentan los precios para poder sostener el nivel de consumo actual, los emigrados, exiliados, familiares, amigos en el exterior tienen, están presionados a aumentar la remesa. Correcto. Y aumentar, es decir, pero bueno, está el mercado informal, que uno dice, pero ¿qué pasa con el mercado informal? Pues nada, el mercado informal no va a reaccionar en la misma manera, en la misma magnitud que aumenten los precios. Es decir, si mañana se aplica el paquetazo que aumenta, digamos, un 5% el precio del combustible, no quiere decir que automáticamente en el mercado cambiario va a aumentar 5 veces la tasa de cambio. Y ese proceso de asincronía entre el nivel de precios, por un lado, y crece muy rápido, y la tasa de cambio, que irá creciendo poco a poco, es un beneficio para recaudar divisas. Es decir, hace que los cubanos en el exterior tengan que mandar más divisas. No sé si lo logré sintetizar en breve tiempo.
Así
pero
es.
Por ahí va el asunto.
Sí, ellos siguen defendiendo estas medidas y dicen que son las capaces de resolver los problemas existentes ahora mismo en el país. ¿Tú, como economista, qué piensas?
Yo diría que eso es una clara mentira. Si uno revisa las medidas, ninguna está dirigida ni enfocada ni remotamente es complementaria a un aumento de la producción en Cuba. O sea, las medidas están dirigidas a lo que estábamos viendo anteriormente, a crear un sistema de presión, de espacio de presión, o sea, para presionar a los cubanos a que den más dinero, pero ninguna se orienta a liberar las capacidades productivas del sector privado, a privatizar las empresas estatales que tengan un potencial todavía productivo que en manos de privados puedan ser más eficientes. Ninguna se centra en la eliminación, ya sea gradual o radical, del monopolio que impone Acopio. Ninguna se centra en crear un sector privado dentro de la agricultura que sea moderno, eficiente y eficaz. Las dos cosas, porque hay que hacer las dos cosas. Es decir, es simplemente una forma más de extraer divisas y dinero de los cubanos.
En 20 segundos, señor Hayes, ayer Miguel Díaz-Canel recibió al canciller ruso. ¿Qué se puede hablar de cooperación económica entre ambos países?
La cooperación económica parece dilatada, congelada, parece que no avanza. Recordemos que el gobierno ruso está liderado, o sea, el Estado ruso y el gobierno están liderados por un gran estratega. O sea, no lo estoy halagando, sino que es una persona con mucha visión. Y recordemos que Cuba tiene muy mala fama en cuanto a términos de pagar. No creo que los rusos vayan a regalar mucho dinero. Yo creo que las visitas responden más a cuestiones militares, táctico-estratégicas, a cuestiones de mensajes políticos también al gobierno de los Estados Unidos, más que a una especie de rescate ruso a la economía cubana.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por estar acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un placer estar con ustedes acá. Un abrazo fuerte.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y para este resumen vamos a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo, y los oyentes ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días para ustedes, feliz inicio de esta semana laboral para muchos y buenos días para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la académica matancera Alina Bárbara López Hernández volvió este 18 de febrero al Parque de la Libertad de Matanzas en otra protesta cívica.
Realmente no me molestaron. De hecho, me llamó mucho la atención que esta vez no había agentes de la PNR ni patrullas ubicados en el parque. Solo pasó una patrulla que dio una vuelta y ya se fue, no se quedó ahí. Siempre alguna persona que te das cuenta que es de seguridad del Estado de civil, pero igual alejados. El parque estaba tranquilo, un poco nublado. Y las cosas habituales para esta época, ya algunos turistas, muchos menos que en otras ocasiones, para la fecha. Pero bueno, sí algunos turistas tomando algunas fotos y ancianos pidiendo limosnas para poder comer, que eso desgraciadamente, esas dos maneras de ver nuestra realidad, la parte del turista y la parte de la gente, de la ciudadanía, bueno, pues es muy controversial. Pero igual estuve con Jenny Pantoja, la antropóloga e historiadora que vino desde La Habana a acompañarme acá. Eso es las contingencias del día de hoy, todo bien.
Por ejercer su derecho a manifestarse, López Hernández ha sido arrestada, limitada a su libertad de movimiento, impedida de viajar al extranjero, enjuiciada y condenada. El Tribunal Provincial de Matanzas desestimó el 22 de enero la apelación presentada por López Hernández tras ser hallada culpable en noviembre del delito de desobediencia y sentenciada a pagar una multa que se ha negado a pagar. Y la transgénero y transformista cubana Juan Vi, un ícono de la comunidad LGBTIQ y la más longeva conocida en la isla, falleció el sábado en Zulueta, en Villa Clara, a los 98 años. Yolanda Huerga recogió impresiones de personas que la conocieron.
La vida de Juan Vi, también llamada por su nombre de hombre, Juan Vicente Garavito Sánchez, es un hermoso ejemplo para las personas LGBTQ, dijo a Martín Noticias el periodista Michael González Vivero.
Juan Vi empezó a hacer transformismo en los escenarios a finales de los años 50. Lo más extraordinario es que esto ocurrió en un pueblecito pequeño del campo cubano, en Zulueta, Las Villas. Esta es una expresión de arte que tú asumes que es propia de las grandes ciudades y que en un pueblo pequeño nunca sería bien recibida. Juanvi logró hacerlo. Yo creo que esto tenía mucho que ver con las cualidades personales de Juanvi, que era una persona hermosa, o sea, es esta persona percibida como decente. Y Juanvi lo que relataba era que nunca sufrió, digamos, una abierta discriminación, aunque claro, Juanvi también respetó las reglas de su época y Juanvi no tuvo ninguna relación afectiva, sexual, nunca pública, siempre de manera oculta, reservada. Esas eran las normas y las pautas de la época.
En 2017, Juanvi fue homenajeado en el mismo cine donde trabajaba como taquillero. Meses antes había actuado en el Mejunje en Santa Clara con el proyecto Yo Me Incluyo.
Lo conocí hace muchos años en el Mejunje en la ciudad de Santa Clara, una persona trans muy especial.
Relató el transformista camagüeyano Adrián García.
Por supuesto, ya al principio del triunfo de este sistema hubieron también maltratos por parte de las autoridades.
Hasta el cierre de este reportaje, el CNESET, Centro Nacional de Educación Sexual, no se ha manifestado sobre la muerte del transformista zulueteño. Con el arribo de Fidel Castro al poder, el transformismo también fue denigrado y acosado como expresión pública e inmoral, producto de la homofobia instituida en la machista sociedad cubana.
Me dijo a mí rotundamente, yo siempre fui una mujer. Por supuesto, en su pueblo no pudo ser esa mujer en plenitud. Lo era de vez en cuando en el escenario como Doris del Mar. Y en una época de discriminación estatal, de discriminación institucional hacia las personas LGBTIQ. Haber sobrevivido a eso y no haber perdido nunca la belleza, el buen carácter, es admirable.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y la inesperada muerte del prisionero de la Primavera Negra del 2003, Juan Carlos Herrera Acosta, en la ciudad de Syracuse, en el estado de Nueva York, hizo recordar a disidentes, exiliados y periodistas su labor opositora. El exprisionero político de la misma ola represiva, Manuel Vázquez Portal, lo recuerda.
A Juan Carlos Herrera Acosta lo conocí en el corredor de la muerte de la cárcel de Boniato. Era abril de 2003. 75 opositores al castrismo habíamos sido condenados a largas penas. 7 de nosotros fuimos recluidos en las celdas de castigo de ese sórdido lugar. Juan Carlos llegó amoratado a golpes. Le habían propinado una golpiza atroz por gritar consignas contra el comunismo. Desde el primer día demostró que era indoblegable, un valiente sin linderos. Solo podíamos hablar por la ventana de su celda cuando me daban mi hora de sol diaria. Tenía un gran sentido del humor y no se acobardaba ante nada. Dejamos de vernos después de una huelga de hambre que emprendimos juntos. Nos separaron para disolver la huelga. Nos reencontramos Juan Carlos y yo 9 años después en el exilio. Seguía siendo el corajudo que conocí en la cárcel. Seguía batallando por una Cuba mejor.
Y el régimen de La Habana da un ultimátum a una pareja de cubanos para que abandonen el territorio nacional. Yenisbert y Richard Sarduy llegaron a La Habana deportados desde Malasia luego de residir 6 años en el país asiático. Ricardo Quintana conversó recientemente con ellos y tiene este reportaje.
Tomó la decisión el gobierno de Malasia a última hora de deportarnos y enviarnos hacia Cuba. Esa fue la decisión que ellos tomaron. Y entonces esa decisión se tomó el día 29 de enero, ya salida inmediata de Malasia. Y entonces llegamos a Cuba y cuando hicimos el control de migración nos atendieron, nos dijeron que tenemos 15 días en el país y que no me puedo repatriar dentro de Cuba.
Sobre este caso consultamos al abogado independiente Julio Ferrer.
Es primera vez que tengo conocimiento de un caso de esta naturaleza. No es legal porque ellos son cubanos, tienen todo el derecho a regresar. Que entra en contradicción es el interés de ellos de no permanecer aquí en Cuba. Considero que las autoridades cubanas no deben, por todos estos principios en ese sentido establecido en la Carta de los Derechos Humanos y en la propia Constitución de la República que le den así como un ultimátum a que tienen que marcharse del país. Estén a favor del gobierno o no estén a favor del gobierno, son cubanos.
O sea, en Malasia, ¿la ACNUR les concedió la condición de refugiado o simplemente de solicitante de refugio?
No, la condición de refugiado con el ID y todo de la ACNUR. La ACNUR se preocupó mucho en Malasia por la decisión que tomó el gobierno de Malasia, incluso protestó y dijo que eso iba a ser un problema grande, el problema que yo pudiera tener dentro de Cuba. Estados Unidos, México y Uruguay son los países que dan refugio directo de Naciones Unidas.
Jenny, ¿sería esa una opción, ir a Nicaragua y, bueno, pues andar de manera irregular como se sabe que los cubanos están haciendo?
Me parece que es la única opción que tenemos.
¿Es la única opción que tenemos?
Me parece que hasta ahora es la única opción que tenemos.
Sí, los funcionarios de la ACNUR me dijeron que tengo que presentarme en Guatemala en una oficina que hay de la OIM para sacar el documento de movilidad para pasar el territorio de México sin ningún tipo de problema. Eso sí, ellos han estado al tanto de esa información conmigo.
Y los esfuerzos para suspender la nueva ley migratoria, la SB4, en el estado de Texas continúan. Ahora, decenas de personas se unen en El Paso para protestar contra una legislación que califican como anticonstitucional. Desde ese sitio, en la frontera con México, César Contreras tiene el reporte.
Estamos diciendo que la SB4 no es constitucional, que la Constitución está por encima de esa ley racista.
Luego de que el gobierno federal acudiera a una corte en la ciudad de Austin con la meta de conseguir una orden permanente de suspensión a la ley SB4, activistas unen esfuerzos para intentar que su voz también sea escuchada.
Aquí estamos, ¿verdad?, para crecer, ¿verdad? No todos estamos aquí para con una mente, ¿verdad?, ser peligro a la sociedad.
La ley migratoria permitiría a cualquier agente de la ley en Texas arrestar a personas con sospecha de ingreso ilegal al país.
Una agenda racista, xenofóbica, que ha estado empujando el gobernador. Entonces, pues, en realidad hoy hemos dicho basta, rechazando pues la idea de que Texas se ha convertido precisamente en el estado más racista, más antiinmigrante de todo el país.
El gobernador Greg Abbott alega que el propósito es controlar a los migrantes que ya están en el estado y contener a los que posiblemente busquen ingresar ilegalmente.
Como todos sabemos, cuando llegue la primavera habrá caravanas adicionales que estarán recorriendo la parte sur y centro de México, decidiendo a dónde se dirigirán. Queremos asegurarnos de que cuando lleguen a la encrucijada sobre si irán a Texas o irán a otro lugar, sabrán que el lugar equivocado al que ir es el estado de Texas.
Mientras tanto, organizaciones civiles continuarán buscando maneras legales de defenderse en caso de que la ley entre en vigor el 5 de marzo. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Resumen de noticias.
Esto es Martín Noticias AM, gracias por seguir con nosotros. Existe el próximo sábado 24 de febrero, coincidiendo con el aniversario número 129 del Grito de Baile, va a tener lugar el primer Congreso de la Memoria Histórica Cubana, titulado así, Legado de 65 años de totalitarismo.
Así es, Ricardo, este evento está siendo convocado por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana, liderado por el periodista y expreso político Pedro Corzo, quien nos acompaña hoy en Martín Noticias AM para darnos a conocer los detalles de este importante evento. Siempre es un gusto tenerlo por acá. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días a los dos y muy agradecido por esta oportunidad. Le decía a mi esposa que siempre que tengo la oportunidad de hablar para Radio Martí, me siento muy orgulloso y recuerdo los muchos años que trabajé con ustedes. Un honor, un orgullo volver a ser escuchado por las ondas de Radio Martí.
Bueno, pues qué decir de esta parte acá. Vamos a hablar de este primer Congreso de la Memoria Histórica Cubana, titulado Legado de 65 años de totalitarismo. Así que queremos detalles precisamente de cómo se va a desarrollar este evento, cuáles son los puntos más importantes que tiene Pedro Corzo.
Este es un congreso singular, porque no está orientado a hacer proyectos, no está orientado a planificar ni a hacer trabajos que no tengan que ver con el legado trágico, como así se llama el evento, el legado trágico del totalitarismo cubano. Y es que desgraciadamente estos 65 años de dictadura totalitaria no han aportado nada positivo al pueblo de Cuba. Todo ha sido negativo. Y hemos decidido efectuar este congreso el 24 de febrero, en el aniversario 129 del Grito de Baile, el movimiento pro independencia que organizara José Martí y otros tantos patriotas, que también coincide, históricamente hablando, con el asesinato en el aire de 4 pilotos de Hermanos al Rescate y la represión masiva que ustedes recordarán que se produjo ese mismo día contra los activistas de Concilio Cubano. En este congreso tendremos especialistas y víctimas también del régimen totalitario, hablando de aspectos en los cuales el régimen, el totalitarismo, ha perjudicado más a la nación, no a un cubano ni a 2 cubanos, sino a la nación en su conjunto. Por ejemplo, se va a hablar de la religión, se va a hablar de la salud, se va a hablar de la educación, se va a hablar de las Fuerzas Armadas. Se van a tratar numerosos temas por personas que son especialistas en el ramo para enfocar todo, repito, los perjuicios causados a la nación en aspectos fundamentales.
¿Va a haber quizá en esta oportunidad la ayuda a nivel de tecnología para que personas en Canadá, en Francia, en la misma Cuba se apeguen a lo que es este documento histórico que va a presentar este congreso?
Sí, vamos a transmitir en vivo. Vamos a transmitir en vivo el congreso, lo vamos a poner en las redes sociales, se va a llevar a YouTube, se va a llevar a varias plataformas para que cualquier cubano, cualquier persona interesada del legado trágico del totalitarismo cubano lo sepa y lo conozca. Y un detalle que quiero decir, el congreso tiene un nombre de una persona que fue víctima del régimen totalitario en todos los aspectos, un campesino y estudiante cubano que combatió en diferentes ramas al régimen totalitario y demás, le digo que estuvo hasta en los pueblos cautivos, un hombre, Francisco Paco Talavera, que nunca dejó de luchar por la libertad y la democracia en Cuba. Así hemos titulado este congreso, este legado trágico que vamos a abordar el próximo 24 de febrero.
¿El lugar físico donde se va a desarrollar para los que están acá por Miami?
Bueno, lo vamos a hacer en la biblioteca de Hialeah, en un lugar, mira qué simbolismo, un lugar que se llama John Fitzgerald Kennedy, el presidente de Estados Unidos que fue asesinado en noviembre del año 63, pero que fue el hombre que auspició, organizó el desembarco de Bahía de Cochinos o Playa Girón, como también le decimos, el 17 de abril de 1961. Es una biblioteca que está situada en la ciudad de Hialeah, y digo la dirección, como bien acabas de decir, si hay alguien aquí en la ciudad escuchando, 190 West 49 Calle. Ahí vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, un trabajo intenso, continuo, ininterrumpido, para que puedan hablar hombres y mujeres de los temas más importantes y más dañinos a la nación cubana.
Pues muchísimas gracias al periodista, colega, porque es nuestro colega, y expresor político Pedro Corzo, por hablarnos de este evento que se va a desarrollar el próximo sábado 24 de febrero con este congreso titulado Legado de 65 años de totalitarismo. Muchísimas gracias y éxitos con el evento.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo a ambos, las gracias a ustedes, y ojalá tengan la oportunidad de pasar por allí para que puedan apreciar la participación de tantas personas que tanto han padecido por culpa del totalitarismo castrista.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martí Noticias AM. La intelectual Alina Bárbara López Hernández, como desde hace 10 meses, llevó a cabo su protesta pacífica el domingo en el Parque de la Libertad de la ciudad de Matanzas para exigir una reforma que permita elecciones libres y justas, la liberación de los presos políticos y la atención inmediata a quienes sufren mayor vulnerabilidad en Cuba.
La historiadora le dijo a Martí Noticias que no fue molestada esta vez por parte de las autoridades.
Realmente no me molestaron. De hecho, me llamó mucho la atención que esta vez no había agentes de la PNR ni patrullas ubicados en el parque. Solo pasó una patrulla que dio una vuelta y ya se fue, no se quedó ahí. Siempre alguna persona que te das cuenta que es de seguridad del Estado de civil, pero igual alejados. El parque estaba tranquilo, un poco nublado y las cosas habituales para esta época, ya algunos turistas, muchos menos que en otras ocasiones, para la fecha, ancianos pidiendo limosnas para poder comer, que eso desgraciadamente, esas dos maneras de ver nuestra realidad.
Junto a la académica estuvo la antropóloga Jenny Pantoja. Las dos mujeres pidieron además el cese del acoso y la violencia política contra los ciudadanos que piensan diferente y desean la democracia y la creación de una nueva asamblea constituyente que elabore una constitución aplicable y justa.
Atención que Cuba ocupó el puesto número 135 entre 167 países en el Índice Mundial de Democracia que elabora cada año la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist. En América Latina es el tercero peor en el ranking. La isla aparece en el número 22 de un listado que incluye a 24 países de la región, solo superada por Venezuela y Nicaragua.
El estudio calificó a las tres naciones como regímenes autoritarios en una categoría donde también aparecen otros aliados de La Habana como Rusia y China.
El informe publicado el 15 de febrero muestra que menos del 8% de la población mundial vive en democracias plenas y el 39,4% está bajo gobiernos autoritarios, frente al 36,9% del año 2022.
En otras noticias, Estados Unidos exportó a Cuba el año pasado vehículos de diversas modalidades por casi 10 millones de dólares, según estadísticas del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.
Durante el 2023, la isla importó vehículos nuevos por valor de $357,442 y autos de segunda mano por casi 4 millones y medio de dólares.
También se destacan las altas cifras en la adquisición de tractores usados, autos de pasajeros, ambulancias, coches fúnebres y camiones de distintas denominaciones.
El mencionado documento también enlista otra serie de productos que han sido exportados a Cuba, sobre todo aquellos relacionados con la alimentación, teniendo a Miami y Tampa como las principales urbes desde donde se envían las exportaciones a la isla.
En otra información, la empresa estatal Aguas de La Habana anunció en su reunión de balance de los últimos 12 meses que ha cumplido con un 96% las metas fijadas respecto a producción y entrega de agua, afirmando que el nivel de satisfacción de los usuarios en la isla es del 95%. Pero otra cosa opinan cubanos entrevistados por Martín Noticias.
Es una mentira, no cumplen nada, no da atención a la población. Dice que a nosotros nos entra agua y acá hay hueso. Centro Habana no le entra agua.
Se bota el agua discriminadamente, a nosotros no nos entra ni gota.
Bueno, yo soy una persona de 70 años, mi esposo de 80. Hemos tenido que cargar cubetas de agua. En Aguas de La Habana ha habido tantos cambios. Ahora, ¿de por qué nos desconectaron? Nos desconectaron porque nos desconectaron.
Martín Noticias intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el Departamento de Atención a la Población de Aguas de La Habana, pero no obtuvo respuesta alguna.
En más noticias, un grupo de activistas cubano-canadienses se reunió con miembros del Parlamento de ese país para discutir sobre la situación de los derechos humanos en la isla.
El encuentro tuvo lugar en días pasados en el Parlamento de Canadá y participaron integrantes de la coalición cubano-canadiense.
Estuvieron presentes los parlamentarios Pierre Paul Haas y Anna Roberts, acompañados por el senador Leo Housakos.
Por otra parte, de los exiliados cubanos se encontraban, entre otros, Jaime Martínez, presidente del CC, y la activista Kirenia Carbonell.
Entre los temas analizados, se enfatizó en la utilización por parte del régimen cubano de la emigración como arma de presión política, la situación de los prisioneros políticos y la presencia rusa y china en la isla.
Además, se denunció la presunta injerencia de los servicios de inteligencia cubanos en la comunidad cubana radicada en Canadá.
A propósito de Canadá, el activista cubano-canadiense Michael Lima Cuadra, presidente de la organización Democratic Spaces, rechazó la designación de Rodrigo Malmierca como embajador de Cuba en ese país, un año después de ser destituido del cargo de titular de comercio exterior.
Considero que ni Rodrigo Malmierca ni ningún embajador nombrado por un régimen como el cubano que no convoca elecciones libres desde hace más de 65 años representa al pueblo de Cuba, ni mucho menos a los que en Canadá luchamos por una Cuba donde triunfa la democracia y el Estado de Derecho. Malmierca no es el embajador de Cuba, sino el representante de un grupo de poder y un partido comunista único. Es importante que tanto el gobierno de Canadá como miembros del parlamento de todos los partidos políticos comprendan que al hacer ceremonias e invitar al embajador del régimen cubano para izar la bandera cubana, no están celebrando a la comunidad cubano-canadiense de más de 29 mil cubanos en este país, sino simplemente legitimando a un régimen depredador de los derechos humanos. A Canadá, donante occidental más antiguo de Cuba y la mayor fuente de turistas a la isla, el régimen envía a un connotado extremista. En noviembre del 2013, Rodrigo Malmierca aseguró, cuando era ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera en una reunión empresarial en Brasil, que en Cuba nunca se permitiría que se presenten a elecciones formaciones que lleven unas siglas diferentes a las del Partido Comunista Cubano.
En otra información, autoridades de la Comisión Nacional de Béisbol del régimen cubano confirmaron que a pesar de la crisis de combustible, se realizará la 63 Serie Nacional de Pelota en los estadios de todo el país.
Funcionarios recorrerán la isla para debatir sobre la estructura, calendario, reglamento y otros pormenores del campeonato de pelota. Y hablando de deportes, tres peloteros cubanos fueron seleccionados entre los mejores beisbolistas de la Major League Baseball.
Randy Arozarena y Yandy Díaz de los Reyes de Tampa y Adolis García de los Rangers de Texas fueron incluidos entre el top 40 según MLB Network. Y tú eres mía y de Gaia. En la nota de farándula, los cantantes cubanos del género urbano Charlie y Joe Hiron han sido invitados a la alfombra roja de la 36 edición de los Premios Lo Nuestro el jueves 22 de febrero en Miami.
El evento de la cadena Univision también contará con la actuación del grupo cubano Gente de Zona. No la conocí en la... Y las artistas nominadas Camila Cabello y Aimee Nubiola.
Martí Noticias AM en América Latina.
Bueno, y acá seguimos en Martí Noticias AM con nuestro querido colega Alejandro Marcano. Hablamos de cosas útiles e inútiles, sí, o nos vamos por Latinoamérica.
Sí, no, José, mejor nos vamos por Latinoamérica.
Es mejor, ¿verdad?
Sí, no se salga por la tangente.
No.
Materias que nos dieron mucho dolor de cabeza en nuestra infancia, pero nada, aquí estamos contándoles también de la situación que está ocurriendo en nuestro continente. Comienzo nuevamente con Venezuela. Rocío San Miguel está en el helicoide, la siniestra cárcel del chavismo. Por primera vez en 9 días de desaparición forzada y encarcelamiento, Miranda Díaz San Miguel compartió el domingo 3 horas con su madre, Rosa San Miguel, en la cárcel del helicoide, en el siniestro penal del Sebín, como ya se lo decía. Ella reitera su inocencia, fuerte en sus convicciones, y reclama que no se le ha permitido designar abogados de su confianza.
La acusan de espía, ¿no?
Sí, y entre tanto, Jorge Rodríguez del chavismo está tratando de hacer ver que están trabajando en las elecciones, pero este tema no lo tocan, porque para ello es culpable de ser espía, de colaborar con gobiernos como el de Estados Unidos para derrocar el régimen de Nicolás Maduro. Pero bueno, el Barbados es un tema escabroso. Al menos 198 ONG han rechazado la suspensión de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela, que es lo que hace el chavismo. En otro tema colateral, ante alto representante de unos 25 países que se dieron cita en la conferencia de energía y expo de cadena de suministro en Guyana, el presidente de Colombia Iván Duque y exsecretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo dieron su respaldo a Guyana frente a la controvertida limítrofe con Venezuela. Pasamos a Uruguay. Va a mantener vínculos diplomáticos con el chavismo pese a su preocupación por las elecciones libres, que de libres, dicen algunos analistas, no hay mucho en el panorama. Bueno, la visita de Lavrov a Latinoamérica, que comenzó por Cuba. Vamos a estar hablando de ello incluso en un reportaje hoy en las plataformas de Martín Noticias. Lo consideran la visita en el patio trasero de uno de los principales aliados de Cuba o de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Después pasará, por cierto, a Venezuela, de lo que habla del signo del irreductible vínculo entre Caracas y Moscú. Blinken, hablando de Argentina, el secretario de Estado se va a reunir con Milei este próximo viernes, le daremos cobertura al tema. Tras semanas de tensiones, principalmente por el freno de la ley ómnibus y la quita de subsidios al transporte, el gobierno busca retomar de Milei el diálogo con los gobernadores, al menos con algunos de ellos. Este es el tema de Argentina. Pasamos a Brasil. La Policía Federal de ese país citó a Jair Bolsonaro, expresidente, para declarar por la supuesta trama para dar un golpe de Estado. Brasil ha convocado al embajador de Israel y llama consultas a su ex embajador en Tel Aviv. Por aquí ya está Pepe Lagallo, pero no me deja sino imagínate terminar con el tema de lo que está ocurriendo en Brasil por las intensas lluvias, rayos, truenos, inundaciones en el norte, esto por la ausencia del anticiclón del Pacífico Sur. Ya mira, ya llegué al final, Pepe Lagallo, aquí está listo con los
reportes. Gracias.
Gracias, Alejandro.
Yo me despido hasta mañana.
Gracias.
Chao. Deportes en Martín Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte, como ya escucharon, Pepe Lacayo.
Así es, dando la hora.
¿Vistes? Bueno, el béisbol de las grandes ligas está estudiando la expansión de 30 a 32 clubes antes de la campaña 2030. Mira qué casualidad, ¿no? La última expansión fue en el 98, cuando añadieron a los Diamondbacks de Arizona y a los Tampa Bay Rays. En el 93 añadieron a los Rockies de Colorado y a los Marlins. En el 77, a los Marineros y a los Azulejos de Toronto. En 1960, había solamente 16 equipos en el béisbol de las grandes ligas. Ahora vamos a 32 en menos de dos generaciones.
¿Quiénes serían los favorecidos?
Charlotte, North Carolina, Portland, Oregón, Nashville, Tennessee, Montreal, Canadá, Salt Lake City y Vancouver, Canadá. Esas son las seis ciudades que en este momento... claro, también depende si los Atléticos de Oakland se marchan a Las Vegas, porque si no, Las Vegas sería también una de ellas. Pero dos de esos seis que he mencionado van a recibir un equipo de béisbol. Todas son áreas metropolitanas con más de 1.5 millones de personas. Así que hay un mercado grande para que el béisbol de las grandes ligas. Pero así que pudiéramos tener 32 en vez de solamente, óyeme a mí, 30 clubes en el béisbol de las grandes
ligas. ¿Cada liga sumaría uno?
Correcto. Correcto. Y también tendríamos, posiblemente tengamos cuatro divisiones en vez de tres nada más, y como en el fútbol americano, o sea, cuatro divisiones de cuatro, 16 y 16, posiblemente haya un club que tenga que cambiar de ligas. Todo esto será, mira, tienen solamente 6 años para averiguar cómo van a ser las cosas, pero todo parece indicar que va a ocurrir. Así que ya el béisbol de las mayores, yo tengo miedo al talento diluido, ¿me entiendes? Cuando el Guajiro Peña era lanzador de grandes ligas, el Guajiro Peña decía mucho en el Duro Sin Guantes, la mitad de los pitchers hoy en día se hubieran muerto de hambre cuando yo era lanzador de las mayores. ¿Por qué? Porque cualquier pitcher que tiene efectividad de 5.50 ahora va a ser el as de la rotación de pitcheo de un club de las mayores. Así que vamos a ver qué pasa con el talento diluido. Champions League, esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba, el Inter de Milán, no el Inter Miami, eso es mañana. El Inter de Milán contra el Atlético de Madrid en la Champions League, y en una batalla entre dos ex monarcas continentales, el PSV Eindhoven de Países Bajos contra el Borussia Dortmund de Alemania. Y mañana, el Porto en Portugal recibe al Arsenal de Londres, que ya todo el mundo está diciendo que Arsenal le va a propinar la paliza del siglo al Porto, y el Napoli en el Diego Armando Maradona recibe al Barcelona mañana a las 3 p.m. Y el Inter de Miami, hablando de otro Inter, comienza la temporada regular de la MLS aquí mismo en el sur de la Florida, mañana miércoles a las 8 p.m. contra Real Salt Lake. Y todo parece indicar que Leo Messi va a jugar.
Un aplauso,
venga. Así es. Así que los dos Inter en acción, uno hoy y otro mañana. ¿Qué te parece? Bueno.
Cualquier cosa puede pasar.
Así es. Así que la Europa League continúa pasado mañana con 8 partidazos más. Vamos a hablar de eso dentro que a lo mejor mañana mismo lo vamos a hablar. Y la NBA está de vacaciones hoy porque ustedes vieron el Juego de Estrellas. No, nadie lo vio. No te preocupes. Nadie lo vio. Así que te están diciendo por ahí que fue el juego de estrellas con menor audiencia en toda la historia del deporte.
Qué pena por el baloncesto.
Así es. Y el béisbol de las grandes ligas. Shohei Ohtani.
¿Quién ganó? ¿Qué liga?
Shohei Ohtani conectó jonrón en su primer turno al bate. Claro, de exhibición. Pero de cualquier manera, qué manera de comenzar su carrera con los Dodgers. Y en la Liga Española perdió el Girona. Empató el Real Madrid.
¿Frenaron al Real Madrid?
Bueno, no, porque lo que pasa es que ahora, como el Girona perdió, sigue siendo la ventaja de 6 puntos y con el empate en realidad son 7. El que se está acercando ahora al segundo lugar es el Barcelona, que está solamente 2 puntos detrás del Girona. De cualquier manera, yo veo muy difícil que cualquiera de los dos alcance al Real Madrid. Lo que aquí es muy importante recalcar, que el Girona, que hace 3 semanas era el mejor equipo de España, ahora ha perdido 2 partidos consecutivos y fue eliminado de la Copa del Rey. O sea que lleva en realidad 4 semanas bien mal el Girona.
Está aflojando.
Y nosotros habíamos dicho en Al Duro Sin Guantes que a finales de febrero es lo que separa lo grande de los niños en el fútbol de España.
Y Mbappé se viste de blanco, ¿no?
Todo parece indicar que Mbappé va con el Real Madrid. Daguito Valdés lo había anticipado el viernes en Al Duro Sin Guantes y lo vamos a tener hoy otra vez para hablar de Mbappé, el Real Madrid y la Champions League. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
Mira, es que Marcano me robó un minuto.
¿Ah?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.